Uno de mis libros favoritos se llama El Señor de los Anillos. Algunos, muchos han escuchado, ya han hecho películas y otras cosas de los libros. Pero en esos libros hay un señor que cuando primero se encuentra en los libros se llama Strider. Y para los que no saben de la historia, hay unos chiquititos llamados los Hobbits, que son como medio humanos, pero de otra raza. Es una historia, obviamente, de ficción. Y esos Hobbits están encomendados en llevar un anillo que tiene todo poder para destruirlo, para básicamente salvar al mundo. Y están tratando de escapar a unos malvados que están tratando de matarles. Y se encuentran allí en un lugar, en un restaurante, y están ahí comiendo. Y ven a un señor allí en las sombras. Y preguntan, ¿quién es ese señor en las sombras? Y dicen, bueno, es un señor que se llama Strider. Y nadie en verdad sabe mucho de él, pero no se acercan a él. No confiamos mucho en él, no sabemos mucho de él. Parece un siervo o parece un extranjero en esas partes. Y no, nadie en verdad quiere nada que ver con él. Pero al principio los Hobbits le tratan con menosprecio, piensan que no tiene nada que, no quieren acercarse o hablar con él, pero dentro de unas horas termina él salvándoles la vida. Y a través de la historia llegamos a saber que ese hombre que llamaron a Strider, en verdad su nombre es Aragorn, y él es el rey de toda esa tierra. Y se dan cuenta de que estaban menospreciando, mirando a esa persona, pensaron, él no tiene ningún valor, él no es nadie, cuando en verdad él es la persona más importante de toda ese lugar. En Isaías 52 y 53, eso es exactamente lo que encontramos, pero de una manera mucho más grande. Ahí encontramos que la persona más importante de toda la historia, tristemente, la mayoría de las personas en ese día y hasta el día de hoy lo menosprecian. Lo miran como solo cualquier otro hombre, o a veces lo miran aún como un estorbo para sus vidas, para su gozo, para su alegría. Y en verdad, en Isaías 52 y 53 nos enseña la verdad tan importante que ese siervo tan despreciado por el mundo y por tantas personas a través de las edades, tiene que llegar a ser nuestro rey exaltado. El siervo despreciado tiene que llegar a ser nuestro rey exaltado. Isaías 52, vamos a mirar al final. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. Está hablando aquí del Mesías. En Isaías habla varias veces de lo que llamamos el siervo del Señor. Y son profecías del Mesías que iba a venir. Y sabemos nosotros que ese Mesías es Jesús. Y habla aquí que en versículo 13 que ese Jesús, ese Mesías, ese siervo, es en verdad el rey exaltado, el que un día va a ser exaltado sobre todo, como dice en Filipenses 2, y cada rodilla un día va a doblar ante él, él va a ser exaltado. Pero cuando vino la primera vez en versículo 14, dice que cuando los hombres lo miraron, no miraron a un rey exaltado en su palacio, miraron a un siervo despreciado. De hecho, un siervo que había sido desfigurado tanto su parecer que ni se parecía más hombre. Y la mayoría de las personas cuando le miraron, en vez de mirarle como el ser más precioso de toda la historia, lo miraron como alguien a quien deben dar la espalda. Alguien que ni podrían mirarle por cuán feo parecía su parecer.
Esa palabra desfigurado también podría traducirse arruinada. Fue lo que pasó a Cristo en la cruz. Después de ser bofeteado, después de ser azotado, después de tener su barba arrancada de su cara, después de tener esa corona de espinas puesta en su cabeza, ya su cara ni parecía humana. Y la mayoría de las personas dicen allí en Mateo que cuando le pasaron solamente muchos dieron vuelta, ni querían mirarle. Y los que lo miraron lo escarnecieron. Y habla aquí del hecho de que en versículo 15, así asombrará, y esa palabra también se puede traducir rociar. Habla allí de, él va a rociar con su sangre, él a muchas naciones. Y los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. En otras palabras, un día esos reyes que miraron a Jesús y dijeron, él no vale por nada. Él es despreciable, no tiene ninguna despreciable, no tiene ninguna hermosura, como dice más luego en capítulo 53. No hay nada en él para que lo deseamos. Un día van a verle como el rey de gloria, el rey de toda la historia, y van a asombrarse. No van a poder creer que ese Jesús, que fue menospreciado por todos, es en verdad el ser más glorioso, más bello de toda la historia. Y la primera cosa que vemos aquí es cómo Cristo es nuestro rey exaltado. Tenemos que ver la belleza del siervo desfigurado. Tenemos que ver la belleza del siervo desfigurado. Mira conmigo a Mateo capítulo 27. Como quieren mantener su boletín, un papel, un dedo ahí en ese lugar, porque vamos a estar regresando a Mateo 27 y 28. Pero primeramente vamos a mirar Mateo 27 y versículo 15. Mateo capítulo 27, versículo 15. Como siempre, y mi padre y yo lo hemos mencionado muchas veces, aquí en esta iglesia creemos que la única autoridad es la palabra de Dios. Eso significa que no importa lo que yo diga, no importa lo que el pastor diga, no importa lo que los diáconos digan, lo que importa es lo que la palabra de Dios dice. Y por eso siempre queremos que buscan y miran en la palabra de Dios para ver si lo que estamos diciendo está de acuerdo con la palabra de Dios. Y si están mirando y viendo su palabra y ves que no está de acuerdo, recházalo. Si digo algo esta mañana que no está de acuerdo con la palabra de Dios, por favor, rechaza lo que te digo. Pero quiero que vean por ti mismo si lo que estamos diciendo está en verdad, viene de la palabra. Entonces sigue con tu vista mientras que leo Mateo 27, versículo 15. Dice, ahora bien, en el día de la fiesta acostumbrada, el gobernador soltara al pueblo un preso, el que quisiese. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, ¡a Barrabás! Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron, ¡sea crucificado! Y el gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, diciendo, ¡sea crucificado! ¿Qué vemos aquí? Vemos a las personas mirando a dos personas. Vemos aquí a Barrabás, un asesino, y vemos aquí a Jesús, el Hijo de Dios. Y tienen que decidir, ¿quién quiere? ¿Al asesino
o al Hijo de Dios? ¿Y qué escoge? Lo mismo que todos nosotros escogemos. Porque cada uno de nosotros nacemos pecadores, cada uno de nosotros hemos decidido vez tras vez en nuestras vidas, no quiero a Jesús. No quiero que Él sea el rey de mi vida. No quiero que Él me diga que lo que estoy haciendo es mal. Yo quiero hacer mis propias decisiones. Yo quiero mentir, yo quiero robar, yo quiero cometer lujurio, yo quiero tener envidia, yo quiero ser orgulloso, yo quiero tener ese amargura en mi corazón contra otros, y no quiero ningún Dios diciéndome qué hacer. No quiero que Jesús sea en control de mi vida. Más bien, crucifícame. ¿Por qué? Porque eso es lo que la mayoría están haciendo. Yo no quiero otros que me miran feo y dicen, oh, ese cristiano que siempre está haciendo lo correcto. Yo quiero estar con la mayoría. Entonces gritamos, cada uno de nosotros, gritamos con ellos, crucifícale. Escogemos más bien a Barrabás que a Cristo. Cada uno hemos hecho esa decisión en nuestros corazones. Cada uno hemos despreciado a Cristo, no hemos visto ninguna belleza en Él. Y hemos decidido en nuestros corazones, no queremos a Cristo. Queremos más bien hacer lo que nosotros queremos hacer. Versículo 26. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio, reuniendo alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas. Y una caña en su mano derecha. Hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, ¡Salve, rey de los judíos! Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidas y le llevaron para crucificar. Así hacemos cada uno de nosotros. Queremos ser parte del mundo, queremos ser parte del grupo, no queremos que otros nos miren mal, entonces rechazamos a Jesús como nuestro rey. A veces aún burlamos de lo que Jesús dice. Había una historia que muchas veces nos contaron en la escuela dominical cuando yo era un niño. A lo mejor algunos lo han escuchado antes. Y no creo que es una historia verdadera, pero es una ilustración. Y hay un huérfano que está en un hogar allí. Y viene un fuego grande y toda la casa está quemando. Y ese huérfano está en el segundo piso y ya han escapado todos los niños, pero él estaba durmiendo y no pudo escapar a tiempo y ya no puede escapar por los escalones. Y ya va ahí por la ventana gritando, ¡ayúdame, ayúdame! Pero ya toda la casa está en fuego y no hay ninguna manera para llegar a él sin matarse a uno mismo. Pero un señor ve que hay un pedazo de metal ahí al lado de su ventana. Y empieza a subir ese pedazo de metal, pero ese pedazo de metal, como todo está quemando, es muy, muy caliente. Y al tocarlo, se quema sus manos. Pero él sigue agrando, a pesar del dolor, sigue agrando cada vez más, quemando más y más sus manos, hasta llegar al niño y agarra al niño y lo regresa a la seguridad. Después de unas semanas, ya hay un tiempo para ir y ver los niños y ver si alguien quiere adoptar a los niños. Y vienen varios buscando a ese niño y queriendo adoptarlo, varias personas con casas grandes, parejas muy, muy buenas y bonitas, con buena ropa. Y entonces viene un señor y su ropa no es tan bonita y ahí se puede ver que todas sus manos tienen bandejas y muchos ni quieren acercarse a él porque se mira no muy bien. Pero ese niño ve a ese señor y corre a él y quita sus bandejas y mira todas las cicatrices que están ahí por causa de lo que sufrió. y lo abraza, y para todos los demás mirando ni quieren ver esas cicatrices porque son tan feas, pero para ese niño son las manos más bellas de todo el mundo, porque significa su salvación. Y así es con Cristo. La mayoría del mundo mira a Cristo y algunos dicen, bueno, es solamente un profeta, a lo mejor dijo algunas cosas buenas y de vez en cuando pienso en él y digo, a lo mejor fue buena persona. Muchos más, especialmente más y más hoy en día, no quieren nada que ver con él. Porque Jesús dice que la manera en que están viviendo no está bien. Y no es popular hoy en día asociarnos con Jesús. No es popular hoy en día decir que yo creo lo que Jesús dijo y yo voy a seguir a Jesús. Muchos van a decir, no, no queremos nada que ver con ese hombre. Lo que él dijo es feo. No nos gusta que él nos dice que nuestro pecado es malo, que no debemos seguir haciendo lo que queremos hacer. Y si tú quieres estar con él, no queremos nada que ver contigo, porque queremos seguir haciendo lo que queremos hacer. Hay un himno escrito hace casi 1000 años, y ese himno dice, cabeza ensangrentada, cubierta de sudor, de espinas coronada y llena de dolor. Oh celestial cabeza tan maltratada aquí, tu sin igual belleza es gloria para mí. La primera pregunta que quiero hacerles esta mañana es Cristo bello para ti? ¿O es solamente un siervo desfigurado? ¿Eres una de las personas que vas a pasar por la cruz de Cristo y decir, no quiero nada que ver con él? Yo quiero ser parte del grupo, yo quiero ser parte, aceptado por el resto, yo voy a gritar, crucifícale. Yo voy a escoger a Barrabás porque no quiero un rey diciéndome qué hacer con mi vida. Yo quiero ser aceptado por otros, no rechazado. No estoy dispuesto a sufrir con Cristo. O vamos a decir con ese niño, aunque todos los demás miren a ese señor con sus manos quemadas como feo, yo lo miro como lo más bello, porque lo hizo por mí. Y aunque signifique que yo tengo que sufrir oprobio, aunque signifique que yo tengo que dejar mi pecado, aunque significa que yo tengo que asociarme con la cruz, que en este tiempo fue algo para criminales, para personas que fueron echados de la sociedad, nadie quería nada que ver con la cruz. Pero como Pablo dice, yo voy a gloriarme en la cruz. Aunque significa rechazo y oprobio, yo voy a ver la belleza del siervo desfigurado. El siervo despreciado tiene que llegar a ser nuestro rey exaltado. Seguimos leyendo en Isaías 53, regresando a Isaías. No solamente tenemos que ver la belleza del siervo desfigurado, pero Isaías 53, versículo 1 dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Vimos en primer lugar que tenemos que ver la belleza del siervo desfigurado. La mayoría del mundo mira a Cristo y no ve nada para atraerles. Ven solamente a alguien para quitar sus placeres y quitar su pecado. No quieren asociarse con Cristo porque lo que Él dice no es popular. No es bello para ellos. Pero no solamente no ven la belleza de Cristo, tampoco ven el valor de Cristo. Y aquí vemos que las personas dicen en versículo 2, subirá cual renuevo delante de Él como raíz de tierra seca. Cuando vino Cristo, el árbol de la familia de David había sido cortado. Todos pensaban, ya no va a venir nada de ese árbol, es muerto. Los descendientes de David están esparcidos, nadie ni sabe quiénes son, no les importa. Roma está en control, Roma tiene poder, David es nadie. Pero hay un renuevo, una pequeña planta que está subiendo de esa raíz que parecía ser muerto, que viene de ese linaje de David. Y todos los demás miran y dicen, no, es el niño que nació en Belén. No es nadie. Lo ignoramos, no tiene ningún valor. Versículo 2 dice, le veremos más inatractivo para que le seamos. Él es despreciado, desechado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebranto, solamente trae dolor y quebranto. Entonces escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. La gente en el día de Cristo no vio a Cristo como alguien que iba a ayudarles, como alguien que iba a traer valor a sus vidas, como tendría valor para aceptarle, le miraron como alguien de menosprecio. Y eso es lo que vemos otra vez en Mateo, regresando a Mateo esta vez en capítulo 26. Y dice Mateo capítulo 26 y versículo 62, Mateo 26, 62, y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican esos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que no digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo de Dios, del hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Mateo 26, 65. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ¡he blasfemado! ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. Él no es Dios, él no merece adoración, no le veremos en la gloria. Versículo 66. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es rey de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban, diciendo, profetícenos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se le acercó una criada, diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos, diciendo, no sé lo que dices. Y lo hace varias veces más, y versículo 74, entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho, antes que cante el gallo, le negarás tres veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Los fariseos no dieron ningún valor en Cristo. Dijeron, tú no eres Dios, tú no mereces nada. Profetízanos. Si en verdad eres Dios, dime quién está bofeteando. Escupieron en su cara. Dijeron, tú no tienes ningún valor. Y aún su mismo discípulo, Pedro, en ese tiempo no vio el valor de Jesús. Mas le negó tres veces. Pero si en verdad vemos a Cristo como el Rey exaltado. No solamente tenemos que ver la belleza del siervo desfigurado, pero tenemos que confesar el valor del siervo despreciado. Tenemos que confesar el valor del siervo despreciado. En agosto de 2013, un hombre llamado James Howells había pasado un poco de tiempo tratando de lo que se llama minar Bitcoin. A lo mejor ya han escuchado muchos en esos días de Bitcoin. Y él estaba ahí en Gran Bretaña y estaba conocía un poco de los computadores. Y en ese tiempo el Bitcoin casi nadie sabía nada de Bitcoin. Pero él pasó un tiempo haciéndolo y agarró un poco de Bitcoin, lo puso en una hard drive y lo dejó ahí por un tiempo. Y estaba limpiando y encontró unos hard drives y dijo, bueno, eso no va a valer nada, solamente está ocupando lugar, voy a tirarlo a la basura. Lo tiró a la basura. Pasó unos años y luego subió el precio de Bitcoin y pensó, oh, yo creo que tengo Bitcoin en algún lugar. Y él sabía que tenía, creo que fue como 3,000 de Bitcoin. Y lo fue a buscar y entonces recordó, oh, lo tiré a la basura. Y siguió tratando hasta fue ahí donde tiran la basura para buscar y está todavía batallando con el concilio de la ciudad para dejarle entrar, para buscar entre la basura su bebé. Y no fue mucho, hoy en día solo vale $500,000,000. Se tiró a la basura. Y todavía está ahí. Si quieres ir a Inglaterra, busca la basura. Ahí está $500,000,000. Bitcoin. Y decimos, ¿cómo? ¿Cómo puede alguien tomar $500,000,000,000 y tirarlo a la basura? Pero, ¿cuántas personas hoy en día toman a alguien que vale mucho más de eso y lo tiran a la basura? Él no tiene valor, él no me puede dar gozo, él no me puede dar paz. Mi paz, mi gozo se encuentra en mis amigos, o en mis amistades, o en mi familia, o en mi trabajo. Mi paz se encuentra en mi pecado, en hacer lo que a mí me da la gana. Pero si yo dejo mi pecado y acepto a Cristo, él no me va a traer paz. No menosprecia. Y toman el ser más valioso y lo tienen a la suya. Y las consecuencias para esas personas serán mucho peor que solo perder unos cuantos millones de dólares. Será una eternidad apartado de la fuente de todo el dinero. Pero ¿cuántas personas no reconocen el valor del siervo despreciado? Igual como los fariseos, igual como Pedro, igual como Israel, dicen, mi pecado, mi vida, mi autoridad sobre mí mismo vale más que el Señor Jesucristo. Y aún cristianos como Pedro, muchas veces olvidemos del valor de Cristo. Y empezamos a pensar, mi trabajo, mi futuro, mis deportes, mis deseos son mucho más importantes que pasar tiempo con Dios. De servir a Dios, de adorar a Dios, de conocer a Dios. Seguir a Cristo no vale la pena. Y desprecia el siervo. Tenemos que reconocer que el siervo despreciado tiene que ser mi reexaltado. Tenemos que ver la belleza del siervo desfigurado. Tenemos que confesar el valor del siervo despreciado. Y para terminar, capítulo 53, regresando a Isaías 53, versículo 4. Isaías 53, versículo 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se expuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Cristo era perfecto. Ese pasaje se resume muy claramente en 2 Corintios 5:21, cuando dice, al que no conoció pecado. Es lo que dice allí en versículo 9. No, nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Cristo fue perfecto. Él nunca pecó. Él vivió lo que nosotros deberíamos vivir. Pero al que nunca conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Él llevó nuestras enfermedades, nuestros dolores, nuestras rebeliones, nuestros pecados. Él se hizo pecado por nosotros. Cada uno de nosotros, yo he rebelado de tantas maneras en contra de Dios. Con envidia, con orgullo, con egoísmo, con mentiras y lujuria y tantas otras cosas. Cada vez que lo he dicho a Dios, Dios, tú me has dicho qué debo hacer, tú me has creado, tú me has dado la vida, pero yo quiero hacer lo que yo quiero hacer. Y he rebelado en contra de Dios. Y Dios dice, yo soy justo y yo tengo que castigar el pecado. Si no, no sería bueno, no sería justo. Yo tengo que castigar el pecado. Y cada pecado merece la eterna separación de Dios en el lago de fuego. Y eso es lo que yo merezco y eso es lo que tú mereces. Cada uno de nosotros merecemos eso. Pero Cristo fue a la cruz y dijo, aunque yo nunca pequé, y aunque tú has pecado contra mí tantas veces, yo voy a tomar lo que tú mereces. Yo voy a tomar toda la suciedad de tus pensamientos, de tu orgullo, de tu envidia, de tu maldad. Y yo voy a tomarlo sobre mi cuerpo puro y santo. Y yo voy a dejar a mi Padre derramar la ira santa que tú mereces. Y yo voy a tomarlo sobre mí. Y al que no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. De eso se habla aquí. Todos nos descaríamos como veas. Cada uno se fue por su propio camino. Cada uno de nosotros hemos rebelado contra Dios. Por nacimiento y por decisión hemos revelado y merecemos el castigo de Dios, pero Él tomó nuestro castigo. Y entonces versículo 10 es el versículo más asombroso, increíble de toda la palabra de Dios. Isaías 53:10. Con todo eso, Jehová, su Padre, mirando a su único Hijo, en lugar de los pecadores que él creyó que había revelado en contra de él, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá el linaje, vivirá largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, Dios Padre. Verá el fruto de la aflicción de Dios Hijo, su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Dios Padre miró a pecador como Seth Esteban Armstrong, que había rechazado su amor vez tras vez tras vez, que había tomado el cuerpo que él me había dado y todo lo que él me había hecho y había escupido en su cara y había dicho, no me importa Dios que tú me has dado todo, yo voy a hacer lo que yo quiero hacer. Y con todo eso, en vez de castigarme a mí, castigó a su propio Hijo en amor. ¿Cómo puede ser? Y lo hizo para expiar mi pecado. Habla el Levítico que el día de la expiación habían dos caras. Una fue escogida para ser matado. El otro, el sacerdote, puso sus manos sobre esa cabra y confesó los pecados del pueblo y lo mandó al desierto. Y eso fue la expiación, llevando a esa cabra, llevando su pecado fuera. Por la sangre de la madre.
un símbolo de lo que Cristo iba a hacer por nosotros. Alguien tiene que recibir el castigo. Dios es justo. Él no puede solamente olvidar del pecado. Él tiene que castigar el pecado. Su justicia tiene que ser satisfecha. Pero en vez de castigarnos nosotros, fue satisfecho en castigar a su único Hijo. Versículo 12, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. La última cosa que vemos aquí es no solamente tenemos que ver la belleza del siervo desfigurado. Tenemos que confesar el valor del siervo despreciado. Pero finalmente tenemos que aceptar el sacrificio del siervo vicario. Vicario significa morir, tomar el lugar de alguien más. Cada uno de nosotros tenemos que hacer esa decisión. Solamente porque has crecido en la iglesia no importa nada. Solamente porque has ido a la iglesia mil veces no importa nada. No importa si has... Cada uno de nosotros como oveja hemos descarriado, merecemos tu castigo. Pero no quiero ese pecado más. Me arrepiento de mi pecado, pero yo no puedo cambiarme a mí mismo. Yo no puedo ganar mi salvación. Yo puedo solamente aceptar lo que Cristo hizo por mí en la cruz. Quiero que Él sea mi Salvador, Él mi Señor, mi Rey. Quiero que Él transforme mi vida, que me hace útil en sus manos. Confío solamente en lo que Él hizo en la cruz. Y aceptar ese regalo. Si nunca has hecho eso, no importa cuántas veces has ido a la iglesia, no importa cuánto dinero has dado, no importa cuán bueno que tú crees que eres en comparación a otras personas, estás en camino al infierno y no agradas al Señor tu vida. La única manera que puedes estar bien con Dios es por medio del sacrificio del siervo vicario, tomando lo que Él hizo por nosotros y aceptándolo como nuestro Salvador y como nuestro Rey. Es la única manera. Sin Cristo no hay salvación. Primero de Juan, capítulo 2 y versículo 2 dice, y Él es la propiciación, eso significa satisfacer la justa ira de Dios por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. La pregunta para nosotros esta mañana es, ¿quién es Cristo para ti? ¿Es solamente un siervo despreciado? ¿O en verdad es tu Rey exaltado? Esa es la pregunta para los que no conocen al Señor y para los que conocemos al Señor. ¿Quién es Cristo para nosotros? Por eso. Padre, gracias por tu palabra. Hay tanto más que yo pudiera haber dicho y quería decir, pero lo más importante está ahí en su palabra. Otra vez, Señor, te ruego que hagas la obra en cada corazón que solamente tú puedes hacer. Tú sabes la necesidad de cada uno. Yo no conozco ningún corazón, pero tú sí. Señor, si hay alguien aquí esta mañana que está al camino al infierno, porque ha despreciado el Salvador y ha creído que Él puede salvarse a sí mismo, o Él ha creído que sus pecados valgan mucho más que aceptar al Salvador y no quieren dejar ese pecado. Convénceles, Señor. Convénceles del valor supremo de Cristo. De la necesidad de confiar totalmente y completamente en el sacrificio de Cristo para salvarles y transformarles. Que lo hagan esta mañana, Señor. No importa si son personas que han estado aquí por años o si es la primera vez. No importa su pasado. Importa qué han decidido hacer con Cristo. Y los que te conocemos, Señor, es tan fácil olvidar de la cruz. Es tan fácil empezar a vivir, aunque sabemos que eres nuestro Salvador. Muchas veces vivimos como no vales por nada. Vivimos como no eres el ser más precioso de toda la tierra. Muchas veces ni pensamos en ti. Muchas veces nuestras decisiones no tienen nada que ver con tu voluntad, sino con la tuya. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a regresar a la cruz de Cristo. Recordar tu amor. Recordar el propósito por el cual fuimos salvos, para servirte a ti. Señor, que obras en cada corazón esta mañana como solo tú puedes hacer. En nombre de Cristo pedimos esas cosas. Amén. Si quieren buscar en sus himnarios el número 302, es el himno que leí un parte al principio, 302. Perdón, no, es el... Tenía al revés, 203. Voy a pedir que Allison va a tocar ese himno y pueden estar leyéndolo, pero lo que voy a pedir es que cada uno de nosotros ahí sentados solamente meditemos. A lo mejor quieren solamente leer Isaías 53 otra vez, a lo mejor quieren leer ese himno, a lo mejor solamente quieren hablar con Dios, pero en primer lugar piensa, en verdad, ¿Cristo es mi rey o solamente le miro como un siervo despreciado? ¿En verdad estoy bien con Dios esta mañana? ¿O todavía pienso que yo puedo salvarme a mí mismo? ¿O pienso que mi pecado vale más que Cristo y no voy a dejar ese pecado? Y para los cristianos que piensan en cómo estás viviendo, ¿cómo estás tratando a nuestro Señor? Entonces va a tocar, yo voy a sentarme y quiero que todos, solamente por unos momentos, que pensamos en ese pasaje, que pensamos en nosotros, que oremos al Señor y arreglemos cuentas con el Señor. A ponernos de pie y cantar ese himno. Vamos a cantar solamente las primeras dos estrofas. A lo mejor has reconocido esta mañana que no estás bien con Dios. A lo mejor reconoces que Él no es tu rey. Nunca has dejado tu pecado para aceptar al Señor y quieres saber más de cómo poder hacer eso. Si quieres, puedes pasar adelante con mucho gusto. Alguien puede hablar contigo acerca de cómo hacer eso. Si quieres, puedes solamente esperar y venir para hablar conmigo, con el pastor, con un diácono o con otra persona que conoces a la iglesia. Pero no salgas de aquí sin arreglar cuentas con Dios. Y a lo mejor hay cristianos que saben que no han estado viviendo para el Señor como deben. No han estado tratando al Señor como su rey exaltado.
De la misma manera, si quieren pasar, pueden. Si quieren solamente ahí en sus sillas hablar con Dios, si quieren hablar con nosotros, con mucho gusto, si hay necesidad de oración o de ayuda. Estamos aquí siempre para servirle, pero vamos a cantar las primeras dos estrofas y entonces nos quedaremos despedidos. Si quieren pasar, pueden. Oh, el Señor obra en su corazón.
Cabeza en sangre está.
Gracias por tu sacrificio, Señor, que cada uno de nosotros, que te hagamos de ti nuestro Rey exaltado, aunque el mundo te desprecie, que siempre en cada corazón de cada uno de los que están aquí, que seas el Rey exaltado que eres. En el nombre de Cristo pedimos esas cosas. ¿Están despedidos? El Señor los bendiga. Siempre estamos aquí para servirles. Si hay preguntas, sobre.